Acertijo. La unificación monetaria anunciada la semana pasada sigue creando incertidumbre en medio de los emprendedores. Arresta de matanzas al periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez y al opositor Michael Matos en Navarra Vieja del movimiento San Isidro al salir de sus viviendas. El opositor Manuel Cuesta Morú afirma que fue detenido el viernes por participar en un foro virtual con el Parlamento Europeo. Una enfermera de Nueva York se convierte en la primera persona en ser vacunada hoy contra el COVID-19 en los Estados Unidos. El colegio electoral confirma a Joe Biden como el candidato ganador de las elecciones del 3 de noviembre para la presidencia con más de 270 votos. Luego de la consulta popular, la oposición venezolana iniciará ofensiva diplomática contra el régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Berta Arrabal. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10, 2 minutos comenzamos el recorrido informativo porque la incertidumbre es el denominador común entre los emprendedores ante la unificación monetaria anunciada la semana pasada por el régimen cubano. Tomás Cardoso amplía.
A partir del 1 de enero dará inicio el proceso de ordenamiento monetario en Cuba. Expertos aseguran que la unificación monetaria llega en el peor momento para los cuentapropistas en la isla. Desde Valencia, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo considera que los emprendedores privados las van a pasar muy mal ante la inflación que provocará este proceso.
El trabajo por cuenta propia lleva paralizado prácticamente desde que comenzó la pandemia, cuando se cerraron los restaurantes, los pequeños negocios. Es el peor momento que el régimen comunista podía haber elegido para implementar medidas como las que ellos creen que van a servir para actualizar la economía. Es todo lo contrario.
El periodista Vladimir Turró recientemente realizó un trabajo investigativo con trabajadores privados en la capital, donde estos exponen los problemas que actualmente se enfrentan.
Respecto a la unificación monetaria, los cuentapropistas que prestan servicios al pueblo, todos están preocupados porque no saben qué va a suceder y además no tienen en la actualidad prácticamente ni qué ofertar.
En Holguín, el biólogo y experto agrícola Osmer Ramírez Álvarez destaca que en estos momentos el sector no estatal está en crisis.
Hace un año y pico atrás uno veía los kioscos contrapropistas llenos de productos, había de todo ahí. Hoy en día nada, están pelados, no hay nada. Y lo que aparece es por el quinal escondido.
Joel Espinosa es contrapropista, opera una cafetería en Santa Clara y afirma que con el ordenamiento muchos de ellos van a cerrar sus negocios.
El Estado hace más de 6 o 7 meses que topó los precios. Un pan, por ejemplo, te cuesta 2 pesos y cuando tú vas a vender la mantequilla, pan con mantequilla, no puedes venderlo más de 3 pesos. Un pan con jamón no lo puedes vender más de 5 pesos, pero una libra de jamón cuesta 60 pesos cuando aparece. La mayoría de las cafeterías aquí no tienen nada que vender, porque el Estado está creando condiciones para eliminar el sector de trabajadores por cuenta propia.
Y para el sociólogo y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el gobierno cubano inicia la unificación monetaria en medio de una profunda crisis que enfrenta el sector de cuentapropistas.
Era de Obama, ese era el mejor momento que tuvo la economía cubana para haber realizado esto. Realizar ahora mismo este tipo de evento tiene indudablemente un costo social, realmente promete ser una terapia de choque para los emprendedores. Los cuentapropistas se encuentran enfrascados en una crisis.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero también los periodistas independientes cubanos han dicho sentirse respaldados por la organización Reporteros Sin Fronteras, que ha denunciado en su informe 2020 las presiones que enfrentan en territorio cubano. Amado Gil nos explica.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fue mencionado en el balance anual de agresiones contra los periodistas en el mundo, correspondiente al año 2020 de la Organización Defensora del Periodismo Reporteros Sin Fronteras. Díaz-Canel aparece como uno de los mandatarios que aprovechó el contexto de la pandemia para arreciar la represión contra la prensa.
Y yo, mientras más visibilidad encuentro en todo lo que ocurre a nivel de solidaridad, de pronunciamientos, de organizaciones, ve una protección.
Fueron las declaraciones que hizo desde La Habana la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, a la cual durante varios días se le impidieron salir de su casa con una posta permanente de agentes de la seguridad del Estado en las afueras de su vivienda.
Porque el gobierno cubano vive de su fachada, que tiene que ver con que ellos respetan los derechos humanos y bla, bla, bla. Al estas organizaciones pronunciarse, nos están dando visibilidad, que es protección, y además de eso están ayudando a nuestro discurso, a nuestras denuncias, dándole credibilidad, porque muchas veces recordemos que el gobierno de Cuba nos desacredita.
En el balance anual de agresiones, Reporteros Sin Fronteras afirma que para los gobiernos autoritarios de Nicolás Maduro en Venezuela, de Juan Orlando Hernández en Honduras, de Daniel Ortega en Nicaragua y de Miguel Díaz-Canel en Cuba, la crisis sanitaria ha sido una bendición para intensificar la caza de periodistas críticos, independientes y disidentes. El periodista Henry Constantín, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo desde Camagüey que agradece a Reporteros Sin Fronteras la mención del tema muy vigente en la isla.
Es obvio, sobre todo en los últimos meses, en que el problema del coronavirus, digamos, está en un límite, está en una especie de tope, ¿no? Que no hay una crisis especialmente grave, y sin embargo el tratamiento de la libertad de prensa y a la libertad de expresión ha sido muy fuerte, como se vio hace unos cuantos días atrás durante los sucesos de San Isidro, que invadieron una casa con el pretexto del coronavirus para forzar a la gente a estar recluida en sus propias casas, y al final ninguno tenía enfermedad, tenía virus, ni siquiera síntomas.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Pero a propósito de arbitrariedades contra los periodistas y gente del medio, el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez, director de El Estornudo, fue arrestado en la tarde de este lunes por agentes de seguridad del Estado en Cuba, por supuesto, y se desconoce, esto fue en Matanzas, se desconoce el paradero tras 17 días de arresto domiciliario sin que mediara causa legal alguna. La mayoría en casa de su abuela dice que estaba allí. Carlos Manuel decidió visitar a su madre, quien vive en esa misma ciudad. Entonces los agentes le cortaron el paso a pocos metros y en medio de la discusión fue montado a una camioneta donde se lo llevaron.
Vas a tener que llevarme preso. Así, palabras como son. Vas a tener que llevarme preso. Es lo que vas a hacer porque yo te voy a entrar. ¿Ya? Entren.
Usted tiene que entrar para...
Entren. Yo no voy a entrar a mi casa. No sé si usted está entendiendo. Yo no voy a entrar a mi casa. No voy a entrar a mi casa. Mami, no hables más. ¿Ya? Yo no... Aquí, Carlos Manuel Álvarez, de 30 años, ciudadano, yo no va a entrar a su casa. ¿Ya? Así de sencillo. Voy a ejercer mi libertad individual como ciudadano cubano que soy. Y si usted no me va a permitir, porque me va a dar un trabajo. ¿A quién es mejor? Entonces yo no voy a entrar a mi casa, yo me voy a mover por mi ciudad, por mi pueblo, que nací aquí, por mi barrio. Ciudadano decente, sin ningún delito, sin ninguna causa. ¿Qué le parece? No tiene argumento, tiene que quedarse callado porque no tiene argumento.
Yo no soy, pero usted, mira, usted.
Sí. No, yo tengo 30 años, pienso a mis padres.
Pero nosotros queremos un show, no queremos ser un show.
Chau, montando ustedes. Yo primero este es mi barrio, este es mi barrio, este es mi vecino. Ustedes son intrusos, ¿quién es usted?
La otra ocasión.
¿Por qué no debía salir?
¿Que no debía salir?
¿Cuál es el porqué?
El opositor Manuel Costa Morúa, por su parte, que fue detenido el viernes por espacio de 6 horas dentro de una patrulla policial tras ser arrestado al salir de su vivienda en La Habana, este lunes habló a Radio Martí Morúa que la verdadera razón, dijo, de la detención de su participación en un encuentro virtual con el Parlamento Europeo, eso a eso se debió lo que las autoridades cubanas intentaron impedir cortando su servicio de telefonía celular.
Montaron desde el día 10 esa guardia acá y al día siguiente, el día 11, yo salí a las 12 del día, no me había percatado que tenía esa guardia ahí, salí, me detuvieron, me llevaron a la estación de Alamar, no me pusieron en una celda, 6 horas frente a la estación de policía, encerrado ahí en una patrulla. A las 6 horas me liberaron, supuestamente me habían detenido por desobedecer una orden, que yo nunca supe que esa orden se me había dado, una orden policial según la cual yo no podía salir de mi casa ese día 11. En todo caso, aunque lo hubiera sabido, obviamente iba a salir. Recibo ese tipo de órdenes que son ilegales totalmente. El motivo real era porque junto a otros cubanos acá iba a participar en un encuentro virtual con el Parlamento Europeo sobre la aplicación del diálogo diálogo político y de cooperación que firmaron los gobiernos de Cuba y la Unión Europea. En realidad, nada más que directamente pudo participar uno de los invitados, en este caso Dagoberto Valdés, pero los demás pudimos enviar afortunadamente antes un audio o video, de modo que no se malogró del todo esa posibilidad, pero ahí estaba el motivo por el cual nos detuvieron el día 11, también nos cortaron los servicios de telefonía, etcétera.
Y en conferencia de prensa convocada recientemente por el Movimiento San Isidro, la abogada cubana exiliada Laritza Diversent explicó algunas de las violaciones cometidas por las autoridades cubanas en contra del rapero contestatario Denis Solís, cuya libertad es exigida por opositores y activistas dentro y fuera de la isla. Radio Martí recogió un fragmento de su intervención.
Una semana antes, Denis estuvo reportando acoso por parte de gente de la seguridad del Estado que querían conversar con él. Y como él se negó, pues lo amenazaron con que lo iban a procesar. Y bueno, un agente de la autoridad se presenta en su casa, invade su privacidad y permanece dentro del domicilio de Denis en contra de su voluntad. Esto es un delito tipificado en el Código Penal, violación de domicilio, que por supuesto las autoridades no han mencionado el hecho delictivo cometido por el policía. Iniciaron un procedimiento contra Denis por desacato. El desacato es una figura que es repudiada internacionalmente porque inhibe a los ciudadanos de criticar el funcionamiento del Estado, de sus instituciones y de sus funcionarios. Y esto es uno de los motivos por los cuales a nivel internacional se exige que los estados deroguen de sus leyes penales esta figura, el desacato, que en Cuba tiene una figura incluso agravada si se critica al presidente o a los miembros del Consejo de Estado. Después de su detención el 9 de noviembre, según testigos, fue una detención violenta. Estuvo 7 días incomunicado. Durante esos 7 días le celebraron un juicio a través de un procedimiento sumario. Los derechos que se violaron en el caso de Denis: el derecho a la defensa, a contar con asistencia letrada, o sea, lo detuvieron el día 9 y lo impusieron el día 11. No le dio tiempo a preparar su defensa, no le dio tiempo a llamar a su familia, pedir ayuda o asistencia en ese caso.
Y más de 2 semanas en huelga de hambre lleva uno de los presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba en la prisión pinareña de Kilo 5.5, según el denunciado Saqueo Báez, coordinador de la organización en La Habana. Yolanda Huerga tiene el informe.
El preso político Hermenegildo Duvergel de Lis lleva más de 2 semanas en huelga de hambre en demanda de su excarcelación.
Plantado en huelga de hambre exigiendo su libertad inmediata, ya que el pasado día 30 de noviembre debió haber sido liberado por cumplimiento de una injusta sanción de 4 años.
Denunció Saqueo Báez, coordinador provincial en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Y casualmente, el mismo día 30 de noviembre, el régimen se dio la tarea de levantarle una causa, falso delito, de atentado, y él se encuentra en estos momentos exigiendo su libertad. Hermenegildo Duvergel de Lis se puede encontrar en muy mal estado de salud y por el tema de la COVID-19, sus familiares no pueden verlo en prisión.
Duvergel, encarcelado en la prisión Kilo 5.5 de Pinar del Río, fue condenado a 4 años de privación de libertad bajo un supuesto delito de atentado, luego de que se manifestara públicamente en su barriada del municipio Playa contra la figura de Fidel Castro en los días posteriores a su muerte.
Su familiar, Omar Ferguson, nos informó vía telefónica de que hay varios presos que lo han llamado y que le manifiestan de que todavía Hermenegildo Duvergel de Lis se encuentra plantado en huelga de hambre. Mientras Hermenegildo Duvergel no nos llame a nosotros como organización o a sus familiares con su propia voz de que puso la huelga, estaremos informando de que se encuentra plantado.
Con Duvergel son 14 los presos políticos que tiene un PACU en la capital cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A las 10:13, vistazo a La Habana, 22 grados, la temperatura de intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros por hora. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez en las condiciones del tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, un nuevo frente frío que se mueve sobre el norte de Texas penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México en la noche de mañana martes. Este nuevo frente frío avanzará el miércoles sobre la región central del Golfo, pero perdiendo fuerza, de manera que llegará muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del jueves, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados, más frecuentes en la costa nororiental. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:15 más noticias. Esta vez llegamos a Venezuela porque luego de la consulta popular, la oposición iniciará una ofensiva diplomática contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
De acuerdo a las primeras cifras divulgadas por el comité organizador de la consulta popular promovida por la oposición venezolana, más de 6.400.000 venezolanos participaron en el mecanismo de expresión que culminó de manera presencial en distintos puntos del mundo y que en Venezuela se llevó a cabo en calma, salvo episodios de hostigamiento por parte de funcionarios y civiles armados afectos al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente interino Juan Guaidó aseguró que el pueblo venezolano dio una demostración de fuerza y anunció que iniciarán una ofensiva diplomática para que la Asamblea Nacional, producto de las elecciones legislativas consideradas una farsa y que se instalará el 5 de enero, sea desconocida.
Es fundamental esa ofensiva a través de todos nuestros embajadores, diputados en el exilio, perseguidos por la dictadura. Creo que queda claro también la necesidad de la ayuda, del apoyo, de la cooperación de la comunidad internacional. Se ha avanzado de manera importante con lo que ha sido el trabajo de, por ejemplo, la justicia universal.
En tanto, y a juicio de Jesús Seguías, director de la encuestadora Dating Corp, es prudente evaluar con rigurosidad el comportamiento de todo el estamento político venezolano y estima que es necesario rectificar para detener lo que define como tragedia que atraviesa el país.
Valientes ciudadanos salieron a la calle pues, a manifestar sus opiniones, pero no es suficiente, porque la gran realidad es que la mayoría del país está ausente de las decisiones y las convocatorias de los políticos venezolanos, tanto del gobierno como de la oposición. En este momento el 88% de los venezolanos no confían en los dirigentes políticos.
Sin embargo, hay quienes están convencidos de que la consulta popular es un medio para obtener ayuda internacional para lograr una salida a la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la crisis migratoria de Venezuela superará en 2021 la tragedia de Siria, lo ha advertido el líder opositor Leopoldo López desde la frontera colombo-venezolana. Desde Cúcuta informa Manuel Arias Naranjo.
La advertencia fue lanzada en medio de la agenda que cumple por estos días en Colombia el comisionado presidencial para el centro de gobierno del gobierno interino de Venezuela, Leopoldo López. En Cúcuta, frontera colombo-venezolana, el líder opositor escuchó las historias de cientos de migrantes que han huido de la crisis en su país. López, citando un informe de Naciones Unidas, aseguró que cerca de 8 millones de venezolanos habrán salido de su país al finalizar el 2021.
Es decir, que la crisis de migración de Venezuela se convierta en la más profunda, la más dramática de todo el planeta Tierra. Una tragedia humana de miles de historias, de millones de historias.
El coordinador nacional del movimiento político Voluntad Popular indicó que a diferencia de la atención que el mundo le ha dado a la crisis de Siria, donde en promedio la cooperación internacional ha invertido $300 por cada migrante, en Venezuela esta ayuda solo llega a $40 por persona, por lo que reclamó mayor ayuda internacional para atender la crisis humanitaria de su país.
Un llamado a todo el mundo, a las Naciones Unidas, a Europa, a Norteamérica, a todos los países que puedan proveer ayuda humanitaria para Venezuela a través del apoyo que se pueda dar mediante las agencias internacionales que lo hagan, porque lo necesitan millones de personas que hoy están sufriendo.
Del mismo modo, López pidió reforzar la presión internacional para ahogar la dictadura de Maduro en su país.
Continuar con la presión diplomática, política, comunicacional, económica, la presión en todos los sentidos para que la dictadura entienda que no se puede estabilizar en esta situación de sufrimiento y de tragedia para millones de venezolanos.
Leopoldo López participó en Bogotá en la consulta contra el gobierno en disputa de su país, convocada por la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó, y tiene previsto permanecer en Colombia hasta mediados de esta semana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
23 grados en Santi Espíritus, poca nubosidad, viento soplando a 7 kilómetros. En las noticias de los Estados Unidos, la más destacada, el presidente electo Joe Biden dijo esta noche a los estadounidenses que prevaleció la democracia cuando los miembros del colegio electoral emitieron sus votos afirmando su victoria en las elecciones del pasado mes de noviembre. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagui, informa.
El presidente electo Joe Biden dijo en un discurso que su victoria en el colegio electoral, de la misma magnitud que la del presidente Trump en el 2016, es una señal de que el presidente actual debería finalmente aceptar su derrota en las elecciones de este año. Biden señaló durante un discurso este lunes en Wilmington, Delaware, que Trump calificó su recuento de 306 votos electorales en el 2016 como un triunfo. Biden expresó que si eso constituyó una clara victoria en aquel momento, quería sugerir respetuosamente que Trump ahora acepte la victoria de Biden este año. Desde las elecciones del 3 de noviembre, Trump se ha negado a admitir la derrota en la votación presidencial, haciendo repetidas e infundadas acusaciones de fraude generalizado. Biden señaló que Trump tuvo disponible toda avenida para impugnar las elecciones. Biden dijo que los principios que gobiernan al país fueron probados y amenazados, pero que no se derrumbaron.
You know, respecting the will of the people is at the heart.
Él dice que respetar la voluntad del pueblo está en el corazón de la democracia estadounidense, aunque los resultados sean difíciles de aceptar, pero que esa es la obligación de los que han jurado hacer cumplir la Constitución. Biden dijo además que en Estados Unidos los políticos no toman el poder, la gente se lo concede, añadiendo que la llama de la democracia se encendió en la nación hace mucho tiempo y que ahora se sabe que ni siquiera una pandemia o un abuso de poder puede apagarla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes también la salida del gobierno a partir del 23 de diciembre del fiscal general William Barr, quien contradijo la denuncia del presidente que hubo fraude en las elecciones, aunque en el mensaje no se dejó ver ninguna diferencia entre ambos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes la salida de su gobierno del fiscal general Bill Barr. En un tuit, el mandatario confirmó que Barr dejará el cargo justo antes de Navidad para pasar las fiestas con su familia y afirmó que tuvo una reunión agradable con el fiscal general, con quien aseguró tiene una relación muy buena y calificó su trabajo como excepcional. En una carta, Barr dijo que estaba muy honrado de haber trabajado en este gobierno y destacó varios hitos de la administración. Ahora será reemplazado por Jeff Rosen, su adjunto en el Departamento de Justicia. El anuncio de su salida coincide con la votación del Colegio Electoral de Estados Unidos, que ratificó el lunes la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, pese a las denuncias de Trump de que hubo fraude y a la barricada de demandas judiciales que presentó sin éxito. Incluso la Corte Suprema, que tiene mayoría conservadora y tres de cuyos magistrados fueron nombrados por el mandatario, desestimó los recursos. Trump criticó en varias ocasiones la inacción de Barr en este tema, que contrasta con su historial a lo largo del mandato, durante el cual se destacó como uno de los jefes de cartera más fieles. Al principio de diciembre, Barr declaró que no constató fraude a una escala que pudiera haber cambiado el resultado de la elección.
Una trabajadora de la salud de Nueva York se ha convertido este lunes en la primera persona en ser vacunada contra el COVID-19 en los Estados Unidos.
Estados Unidos empezó a vacunar el lunes contra el COVID-19. Sandra Lindsay, una enfermera de una unidad de cuidados intensivos del Hospital Judío de Long Island, fue la primera en recibir la inyección en una ceremonia televisada en directo. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, participó virtualmente en el acto. La vacuna, desarrollada por Pfizer-BioNTech, se va a administrar primero a trabajadores de la salud y a los residentes de asilos de ancianos. La aplicación de la vacuna llega en un momento de alza de los casos en Estados Unidos, el país del mundo que ha sufrido más muertes por la enfermedad.
Llegamos a las 10:23 a Nicaragua porque el régimen de Daniel Ortega asedia día y noche a la oposición, destruyendo la humilde vivienda de una mujer opositora, en tanto la Iglesia Católica califica de falsos mesías a los líderes de la izquierda socialista. El informe llega desde Managua.
La policía sandinista mantiene el asedio día y noche a los grupos opositores al régimen de Daniel Ortega, pero también están violentando los domicilios cuando les da la gana. Tal es el caso de la señora Helen Alfaro, en el municipio de Somoto, departamento de Madrid, al norte de Managua, quien había colocado en la pared de su vivienda un mural donde se denunciaban las violaciones a los derechos de los nicaragüenses en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos. Inmediatamente este fin de semana, varios gendarmes destruyeron los portones e ingresaron a la humilde vivienda, donde destruyeron todo a su paso.
Estoy en mi casa, señor, en mi casa yo puedo hacer lo que... Yo no le puedo ir a usted a quitar que quite su bandera del Frente Sandinista porque su posición es lo que usted piensa. Yo estoy en mi casa.
En tanto, la Iglesia Católica, en la persona de Monseñor Rolando Álvarez, calificó como falsos mesías a los pseudo líderes de la izquierda socialista.
¿Cuántos mesianismos en la historia de Nicaragua? Particularmente en estos momentos tan difíciles. ¿Cuánta presunción en algunos líderes? ¿Cuántos deseos, ambiciones y ansias de brillar, aunque no ardan?
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
A propósito de Nicaragua, luego de 35 años de trabajar en proyectos sociales en ese país, la organización no gubernamental sueca We Effect anunció su retiro urgente a causa de la entrada en vigor de la polémica ley de regulación de agentes extranjeros. La entidad dijo que desea seguir apoyando a los campesinos de Nicaragua en su lucha contra el hambre y la pobreza, pero no podrá debido a las normas impuestas por el régimen de Daniel Ortega. Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes al aire con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, el mundo entero estuvo pendiente esta tarde. Todo el mundo quería saber, especialmente los fanáticos en Cuba, que les encanta el balompié. Querían saber qué es lo que está ocurriendo. El sorteo de la Champions League se llevó a cabo esta tarde en Suiza y ahora sí sabemos quién va a jugar contra quién a partir del tercer martes de febrero en los octavos de final del torneo más importante y mejor pagado del mundo a nivel de clubes. El Real Madrid le tocó una serie contra el Atalanta de Italia. Yo creo que ese equipo está dentro de las posibilidades del Real Madrid. Mientras tanto, el Sevilla contra el Borussia Dortmund. Esa serie está muy pareja y está para cualquiera. El Barcelona, oigan esto, el FC Barcelona tendrá que eliminarse contra el actual subcampeón europeo, el Paris Saint-Germain. Hay mucha gente que piensa que hasta aquí llegó Leo Messi y hasta aquí llegó el Barcelona en una de las peores temporadas que han tenido en años. El Paris Saint-Germain, uno de los grandes favoritos para llevarse el título. Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín se miden ante el Oporto de Portugal. La Juventus favorita para ganar ese emparejamiento. Liverpool, el campeón hace 2 años, jugará contra el Leipzig de Alemania. No tengo que contarles que Liverpool es favorito. El Atlético de Madrid y Diego Simeone contra el Chelsea de Londres. Los expertos en la materia dicen que esa serie está para cualquiera. Yo tendría mucho cuidado con el Atlético, que siempre se las arregla para llegar muy lejos en esta competencia. El actual campeón europeo Bayern de Múnich contra el Lazio de Roma. El Bayern es requete favorito para avanzar a los cuartos de final. Y por último, el Manchester City de Pepito Guardiola contra el Borussia de Mönchengladbach. No tengo que decirles que el Manchester City es el favorito, no solamente para avanzar a la próxima ronda, sino que llegar a las semifinales de la Champions League. Muy bien, ahora pasamos al boxeo. Queríamos felicitar al púgil cubano 2 veces campeón olímpico, Robeysi Ramírez, que durante el fin de semana derrotó al colombiano Brandon Valdés en el sexto round de este asalto. Esto significa que ahora el cubano tiene promedio de 6-1. Ustedes recordarán que Robeysi Ramírez comenzó su carrera profesional con una derrota, pero desde entonces se ha recuperado de la mejor manera del mundo, ganando 6 pleitos consecutivos. Tiene 4 knockouts a su favor, así que Robeysi Ramírez esté boxeando muy bien últimamente en el deporte de los puños a nivel profesional. Y hoy despertamos en el béisbol de las Grandes Ligas con la noticia que los Indios de Cleveland se quieren cambiar el nombre. Tras llamarse Indios de Cleveland durante 95 años, oyeron bien, okay, ahora los Indios quieren cambiarse el nombre para comenzar la temporada en el año 2022. Así que el próximo año será el último que se llamen los Indios de Cleveland. Ahora, hay otros clubes que llevan nombres indígenas de este país, como por ejemplo los Bravos de Atlanta, los Jefes de Kansas City, los Blackhawks de Chicago. Eso es a nivel profesional. A nivel universitario también hay por lo menos 12. Ya todo el mundo está pensando, ¿nos cambiamos el nombre antes de que nos toquen la puerta los jefes de las tribus indígenas y nos pregunten o nos supliquen que nos cambiemos el nombre? En el caso de los Indios de Cleveland, ya ellos el año pasado habían mostrado interés por cambiarse el nombre. Entonces, en abril de este año o en mayo dijeron que sí, que lo harían, pero nadie pensó que iba a ser tan rápido. Por supuesto que los Pieles Rojas de Washington, del fútbol norteamericano de la NFL, los Washington Redskins, ya no se llaman de tal manera. Cuando se habla de ellos, solamente dicen el equipo de Washington. Ellos también se van a cambiar el nombre para respetar a las tribus indígenas de este país. Vamos a mantenerlos informados sobre todo lo que está pasando en el balompié, noticias de la NBA, también del boxeo profesional en Al Duro y Sin Guantes mañana a las 7 p.m. por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El ordenamiento monetario a implementar el régimen cubano causa pánico entre la población ante el aumento de precios. Cubanos del exilio critican que donativo enviado desde Miami se encuentra retenido en el puerto, mientras que La Habana recibe ayuda humanitaria de Estados Unidos y la muestra como vitrina. La Comisión Internacional Justicia Cuba investiga la dictadura cubana por crímenes transnacionales. Presidente interino de Venezuela pide respaldo al pueblo para que lo acompañe el próximo 5 de enero a la instalación del nuevo parlamento. Reporteros Sin Fronteras reporta que hay 387 periodistas encarcelados, más de 50 secuestrados y varios desaparecidos, según el balance anual de agresiones al gremio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en este lunes 14 de diciembre. Desde el estudio A continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal. Voz informativa Ricardo Espinosa. La implementación por parte del régimen castrista del llamado ordenamiento monetario ha causado incertidumbre en la población cubana, que sigue asustado ante el anunciado aumento de precios en la canasta. Luis Guardia preparó este siguiente reportaje.
Si bien la mayoría de los cubanos encuestados por las agencias internacionales de prensa acreditadas en la isla estaría a favor de la eliminación de la dualidad monetaria, la incertidumbre y el temor a los efectos colaterales es una realidad palpable. La devaluación del peso cubano traería consigo un aumento del precio de los productos básicos, según ha anunciado el oficialismo. El anunciado aumento de los salarios también influye en el de los precios, al aumentar los costos de producción, lo que según expertos a mediano plazo pudiera ser la causa del despido de trabajadores.
¿Cómo vas a poder vivir de un salario? ¿Dónde vas a encontrar trabajo? Si estoy viendo por lo menos en las tiendas que no hay nada en las tiendas.
El Estado partido continuará la comercialización mediante la libreta de racionamiento de la canasta familiar normada. Productos de primera necesidad que también pudieran ver el aumento de sus precios, al igual que la tarifa eléctrica. Por ejemplo, quienes consuman hasta 100 kilovatios por hora tendrán que pagar 40 centavos de peso por cada kilovatio, es decir, un aumento de casi un 450%. El oficialismo justifica la medida a la falta de crudo. La generación energética nacional depende casi en su totalidad del petróleo que llega del extranjero.
Esto se va a poner malo, porque suben los salarios, pero en realidad, si todo sube, ya vimos los precios de la corriente, que son impagables al final, la calidad de vida va a disminuir cada vez más. Es muy preocupante.
Entendidos en el tema coinciden en señalar que el aumento de los salarios no estará en consonancia con el aumento de los precios de los productos básicos, que en su gran mayoría son importados debido a la improductividad del Estado partido. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y mientras permanece prácticamente desaparecido el donativo enviado en agosto a Cuba por exiliados y activistas desde Miami, La Habana recibió con bombos y platillos una ayuda humanitaria procedente de Estados Unidos y la muestra como vitrina de solidaridad entre los dos países. Ricardo Quintana informa.
Organizada por la plataforma Cuba Decide, que dirige Rosa María Payá, la ayuda retenida o desaparecida se acopió en Miami en agosto como parte de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos. El régimen reconoció que la carga había llegado a Puerto Mariel, pero que no había sido distribuida porque no iba dirigida al oficialista Consejo de Iglesias de Cuba, que a la postre rechazó la carga. 15.000 familias habrían sido beneficiadas con este donativo.
Los cubanos tenemos derecho a ayudar a nuestros hermanos
manos, y todos hemos sido testigos de las cientos de familias cubanas que donaron comida, alimentos, productos de higiene para ayudar a los más necesitados dentro de la isla. Todas estas donaciones llegaron al puerto de Mariel y han sido confiscadas por la dictadura cubana.
¡Gloria a Dios!
El pastor Alain Toledano, radicado en Santiago de Cuba, sería uno de los encargados de recibir y distribuir la ayuda.
Creo que la retención de esta ayuda en un momento como el que estamos viviendo es un crimen contra la sociedad cubana, contra la humanidad. Esos alimentos, esa ayuda le pertenece al pueblo cubano.
Contrasta con este hecho que la semana pasada, residentes en Estados Unidos, afines con la política de acercamiento, enviaron un donativo de insumos médicos al régimen de La Habana. El excongresista Joe García fue uno de los que apoyó esta gestión.
La misma dictadura que acaba de aceptar la donación que envió directamente a través del régimen el excongresista Joe García. Saludamos cualquier gesto de buena voluntad hacia el pueblo cubano, pero esperamos también su solidaridad para que estas donaciones que fueron directamente enviadas al pueblo cubano sean liberadas y entregadas a sus legítimos dueños, los más necesitados.
¿Por qué no permiten que la sociedad civil reciba directamente de nosotros la ayuda que enviamos nosotros? ¿Por qué han confiscado esa ayuda y la mantienen confiscada todavía? Mientras que la otra sí la permitieron entrar.
Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
De otra parte, la Comisión Internacional Justicia Cuba investiga la dictadura en la isla por crímenes transnacionales. Detalles con Pedro Corzo.
El jurista mexicano René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, señala que el régimen de los hermanos Castro es responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad en la isla y también culpable de delitos similares en numerosos países de América Latina y África.
La Comisión Justicia Cuba surge para investigar y fiscalizar todos los crímenes del castrismo, no solo los cometidos dentro de la isla, que son cientos de miles, sino los que han cometido en todo el mundo y que los hace responsables, por lo tanto, también de crímenes de lesa humanidad. Y estos los han venido cometiendo desde el inicio de sus actividades criminales con la revolución. Lo hicieron en África, en Angola, en el Congo, lo han hecho aquí en América, desde financiar robos, asaltos, guerrillas, golpes militares, asesinatos, una serie de cosas que colocan como no solo criminales, que hacen actos criminales, robos, secuestro, extorsión, asesinatos, tortura, bueno, todas esas conductas muy usuales en la dictadura castrista, pero no las han realizado solo en la isla de Cuba, sino que las han hecho en multiplicidad importantísima de países, sobre todo de África y de América. Entonces, la investigación se sigue, se cometen dentro de Cuba, que se han cometido en todos esos países. Y, por supuesto, tenemos evidencias de lo que están realizando hoy mismo en Venezuela y Nicaragua, pero también, históricamente, estas mismas personas, que hoy están todavía vivos, son los que cometieron estos crímenes en todos estos otros países, en Bolivia, en Chile, en Colombia, incluso aquí en México, en Angola, en Congo, porque se estuvieron metiendo en un afán de imponer el comunismo global junto con la complicidad de la Unión Soviética, y ahora es con una ocupación política y militar de Venezuela y de Nicaragua.
La Comisión Justicia Cuba fue constituida en el año 2007 como consecuencia del incremento de la represión en la isla y está compuesta por representantes de 10 países, ninguno de ellos de origen cubano. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y la estudiante cubana Carla María Pérez González, expulsada de la Universidad Central de Las Villas, logró graduarse este año de la carrera de periodismo en Costa Rica, informa La Hora de Cuba vía Facebook. Pérez González estudiaba periodismo en Cuba en 2017, pero fue hostigada de forma constante por la seguridad del Estado debido a sus declaraciones en el blog del grupo opositor Somos Más. Ella es un ejemplo de las personas en Cuba que son castigadas por pensar diferente. Aunque el gobierno cubano ha dicho en la prensa oficial que eso nunca ocurre, Pérez González dijo a La Hora de Cuba que el periodismo independiente que se hace en la isla es un periodismo de guerra en tiempo de paz, y que para nadie es un secreto que los periodistas independientes en Cuba son perseguidos. Diputados al Parlamento Europeo criticaron también el acuerdo del diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Detalles con Yolanda Huelga.
El europarlamentario Javier Nart cuestionó las afirmaciones de la jefa de División de Centroamérica y el Caribe en el Servicio de Acción Exterior, Katia Apfel, quien defendió el diálogo directo con las autoridades cubanas para promover el respeto de los derechos humanos en la isla.
El artículo 3 de la Constitución cubana determina que el sistema comunista es irrevocable y que el pueblo cubano puede incluso por las armas enfrentarse a cualquier cambio de la Constitución.
Dijo Nart el viernes viernes pasado durante la sesión extraordinaria de ese órgano sobre la implementación del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Pensar que en estas condiciones estamos hablando de un cambio democrático no hay más que escuchar a los cubanos que hablan de lo que es Cuba.
En la jornada, el Parlamento Europeo escuchó en videos grabados las denuncias de activistas y opositores cubanos sobre la falta de libertades en la isla. NAR criticó que Berta Soler, representante de las Damas de Blanco, que fueron premios Sájarov del Parlamento Europeo en 2005, tuvo que intervenir en el foro a través de un video.
¿A usted le parece que es configurante y conjugante la libertad de expresión, la libertad de los derechos humanos, el apoyo de la Unión Europea a que la Unión Europea no permita la entrada de premios Sájarov en las oficinas de la Unión Europea?
Por su parte, el eurodiputado Leopoldo López Gil calificó de hipócrita la actitud del Servicio de Acción Exterior al no consultar a representantes de la sociedad civil independiente, como está estipulado.
Han sido consultados cuando se producen los diálogos de derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba.
Y recalcó:
¿por qué no se respetan las condiciones de este acuerdo, que es vinculante para ambas partes y que la Unión Europea pasa por alto constantemente?
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, que cumplía sentencia en la cárcel La Pendiente, fue trasladado el viernes hacia la prisión de mayor rigor, conocida como el pretensado, ambas ubicadas en Villa Clara. Su madre, Maidelín Toledo, así lo dio a conocer a Radio Martí.
En la mañana de hoy, 14 de diciembre, tuve una llamada telefónica de mi hijo, el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, diciendo que fue trasladado para la prisión de mayor rigor, conocido como el pretensado. El traslado de él fue desde el viernes y hoy fue cuando pudo llamarme por teléfono y darme la noticia. Ese traslado para el pre fue porque la oficialidad dijo que él era un peligro en la otra prisión por estar promoviendo las protestas en referencia a los constantes abusos que cometen a diario con los presos en esa prisión. La Pendiente, donde él estaba. Mi hijo también en esa prisión fue golpeado varias veces por la policía política y también se le negaron la atención médica varias veces. En este momento, mi hijo ya se encuentra en la prisión El Pre en Santa Clara, Villa Clara, cumpliendo una sanción de 3 años de privación de libertad por un supuesto delito de desorden público. Y bueno, aunque nuestra familia y los hermanos de lucha estamos en alerta por lo que le pueda ocurrir en este nuevo traslado, recuerdo sus palabras hoy donde él me decía que a él no le importaba lo que le pasara, que él estaba más firme y decidido que nunca a continuar su lucha contra la dictadura de los Castros.
En la 10:42, el académico Elías Amor Bravo analiza en entrevista con Tomás Cardoso los retos que enfrentan los cuentapropistas en Cuba con el ordenamiento monetario. Es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, el sector privado cubano se encuentra fundamentalmente ante 3 grandes retos. En primer lugar, que el gobierno no los ayuda. Y esto lo estamos viendo desde que comenzó la pandemia. Se ha olvidado completamente de que en Cuba hay unos emprendedores que ya representan casi el 30% de la población ocupada en la economía cubana y sin embargo los menosprecia y no les da las medidas necesarias para que esa gente salga adelante. En segundo lugar, ya en concreto la tarea de ordenamiento incrementa los salarios de una manera muy significativa y yo dudo que muchos de los pequeños emprendedores con pequeños negocios sean capaces de poder pagar unos salarios muy elevados a los trabajadores que contratan, porque ahí en esos negocios la cuestión depende de la productividad y estos salarios están determinados de una forma completamente ajena a la racionalidad económica. Por lo tanto, los beneficios de los trabajadores por cuenta propia y de los pequeños emprendedores van a caer. Y si caen esos beneficios, muchos de ellos también tendrán que cerrar sus negocios por caer en una situación de crisis. Y luego, en tercer lugar, las diferentes medidas que acompañan a la tarea de ordenamiento, por ejemplo, en los temas de pensiones, no benefician tampoco a los pequeños emprendedores, con independencia de que son jóvenes todavía y muchos de ellos están lejos de la pensión. Pero aquellos que eligieron jubilarse para poder luego dedicarse complementariamente a actividades por cuenta ajena o por cuenta propia, se van a encontrar con que esa decisión también fue fallida, porque el nuevo marco de las pensiones no estimula precisamente el dedicarse a esa segunda actividad. Esta identificación de un dólar por 24 en las empresas, que son las que sí que se benefician de esta devaluación, pero que se mantienen uno por 24 para el resto de la economía, en donde están los pequeños emprendedores, a ellos no les va a beneficiar. A los pequeños emprendedores les podría haber beneficiado un cambio de un dólar por 50 o de un dólar por 60, que es lo que muy pronto va a hacer lo que se pague en los mercados informales. Por eso es tan importante prestar atención a lo que ocurra en los mercados cambiarios informales, porque ahí es donde se va a ver exactamente el real valor que tiene en este momento el peso cubano. Yo creo que lo que van a hacer es crear unas tensiones innecesarias en el comportamiento de la economía. Ya se ha visto que van a incrementar el déficit público hasta el orden del 22% del Producto Interno Bruto. Ese déficit es insostenible. No hay quien lo pague, ni siquiera con bonos soberanos como ellos quieren hacer. Todo es distorsión en la economía y, lógicamente, a quien más perjudica esto es al sector privado. Porque el sector privado se guía por la racionalidad, por la eficacia, por la productividad. Y detrás de estas medidas de la tarea de ordenamiento hay más burocracia, hay más centralización comunista y más control de la economía.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:45, gracias por acompañarnos. El líder opositor venezolano Juan Guaidó ha pedido respaldo a la ciudadanía para el próximo 5 de enero, cuando se instale de nuevo el parlamento que preside a pesar de las acciones que realiza el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, se ha referido brevemente al hallazgo de varios cadáveres de venezolanos, entre ellos menores de edad, incluyendo estos chicos cerca de la costa de Trinidad y Tobago.
Vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero a respaldar al Parlamento Nacional. Los convoco a organizarnos desde ya, desde este momento, para alzar la voz en contra de la dictadura, para utilizar esa energía que vimos allá en el pueblo de Venezuela, esa esperanza volcada nuevamente en lo que le sirve al venezolano, en lo que le sirve al ciudadano para poder no solamente sobrevivir, sino vivir con dignidad, salir de la dictadura. Amanecimos de luto. Creo que es una tragedia sin precedentes para nosotros, comparado con lo que sucedió hace unos años hacia las islas del Caribe, con el agravante del trato que han recibido los venezolanos en Trinidad, la diferencia para recuperar a Venezuela en este momento. Mientras la dictadura hace menos de 8 días celebraba una cumbre digital con Trinidad y Tobago precisamente para el flujo de migrantes y de personas, vemos el resultado de ese proceso. Muerte, que es lo que representa hoy Nicolás Maduro.
Los opositores nicaragüenses enfrentan duras condiciones para organizarse con miras de las elecciones generales de 2021. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Las elecciones generales en Nicaragua se realizarán en noviembre de 2021 y los opositores temen que el clima de represión promovido por el gobierno dificulte su organización y la posibilidad de consolidar una unidad política que enfrente en las urnas y de manera limpia y justa al Frente Sandinista. El 10 de noviembre, cuando se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, la primera dama y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, amenazó a los opositores con volver a la cárcel si continuaban propiciando lo que denomina como el odio en el país.
Precisamente para preservar y fortalecer la paz en Nicaragua. Pero la amnistía no es carta blanca para seguir propiciando odio en nuestro país.
Durante los últimos meses, los líderes opositores han permanecido encerrados en sus casas bajo vigilancia de agentes de la Policía Nacional, lo que no les permite movilizarse a los territorios, pero además han sido víctimas de amenazas, detenciones ilegales y recapturaciones. Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo a La Voz de América que las condiciones que enfrenta la oposición en el país son críticas.
Algo sí, las condiciones están bien duras. Y yo veo muy difícil participar en elecciones si las condiciones actuales prevalecen.
Los diferentes sectores sociales en Nicaragua están a la espera de una reforma electoral promovida por la Organización de Estados Americanos que permita las condiciones mínimas necesarias para participar en las elecciones, pero sostienen que el clima social y de represión será vital para determinar el giro que tome el futuro del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Pasamos a El Salvador porque el Congreso de ese país ha pedido investigar al director de la policía y a su equipo de abogados por evadir ante juicio por un presunto incumplimiento de deberes. Desde San Salvador, se escucha a Nery Mabel Reyes.
La Fiscalía de El Salvador deberá definir si procede a acumular delitos de usurpación de funciones o falsedad material al actual director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, quien renunció al cargo ad honorem que ostentaba como viceministro de Seguridad y el cual le otorgaba inmunidad. La renuncia se mantuvo en secreto y solo fue comunicada cuando transcurría en el Congreso la sesión de antejuicio para quitar el fuero al funcionario y que éste enfrentara a la justicia por incumplir órdenes legislativas por apremio de funcionarios investigados por presunta corrupción en la atención de la pandemia de COVID-19. La abogada Marcela Galea reflexiona así sobre esta situación jurídica.
Era obligación tanto de la defensa como del acusado poner en conocimiento de la Asamblea Legislativa la calidad que él ostentaba en ese momento. Es decir, él había renunciado con anterioridad. Era obligación de él y de sus abogados ponerlo en conocimiento.
Por su parte, el abogado Héctor Naúm Martínez, defensor del ex viceministro de Seguridad y director de la policía, rechaza que hayan ocultado información.
Esa decisión del señor comisionado se tomó desde un día antes y se había publicado en el Diario Oficial. Entonces, ¿dónde está la ocultación de la información? ¿Dónde está la falta de lealtad y probidad, de falta de lealtad procesal?
El director policial enfrentará un proceso en un tribunal común por el delito de incumplimiento de deberes y el Congreso pide otra investigación por haberse presentado ostentando un cargo que ya no tenía en la sesión en la que se votaría su inmunidad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y a pesar de seguir sumidos en la pandemia del COVID-19 y tras haber sido golpeados por desastres naturales, 7 países en Centroamérica ratifican su apoyo y compromiso con los refugiados. Judith Martín Rodríguez.
Un total de 7 países centroamericanos ratificaron su compromiso de continuar trabajando en conjunto para dar una respuesta eficiente a los desplazamientos masivos. México, junto con Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, restablecieron una nueva declaración en la que acordaron seguir cuidando de forma proactiva a las personas desplazadas con necesidades de protección, incluyéndolas en sus planes de recuperación económica tras la crisis del COVID-19 y los desastres naturales. El que fuera presidente de Guatemala y actual secretario del Sistema de la Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo, explica la importancia de este tratado.
Acción urgente. 1 millón de personas han sido forzadas a huir. 7 países han unido esfuerzos globales para brindar esperanza a refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos. Trabajan de la mano de agencias humanitarias, sociedad civil, sector privado, comunidad internacional, para construir un futuro en el que vivir con miedo nunca más sea una realidad.
En los últimos años, Centroamérica ha sufrido grandes olas migratorias debido a que algunas naciones de la región presentan una situación actual inestable en la que se produce una violación sistemática de los derechos humanos, como en Nicaragua o Venezuela. Como consecuencia, miles de personas abandonan sus hogares en busca de oportunidades. En la cita regional, los representantes de estos países aprovecharon para evaluar la situación actual y fijar objetivos que abarquen las áreas de protección, educación, salud, medios de vida y empleo a las personas que han debido huir de sus comunidades. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y Bolivia podría modificar parcialmente también su constitución para consolidar una reforma judicial con el respaldo de un panel de profesionales destacados que preparan una presunta propuesta. Desde La Paz, Fabiola Chambi.
El gobierno de Bolivia anunció que realizará una reforma judicial para establecer mejoras en el sistema vigente y abrió la posibilidad de un referendo constitucional. La propuesta encontró una inmediata respuesta en la oposición, que también ve con interés un cambio en la administración de justicia en el país. En entrevista con La Voz de América, el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, dijo que hay puntos en común, pero pidió mayor compromiso al partido oficialista.
Consideramos que es urgente llevar adelante esta reforma parcial a la Constitución para alcanzar estos objetivos que tienen que ver con la paz social, el reencuentro entre los bolivianos y generar un escenario de fortalecimiento de la democracia, de la propia Constitución y del Estado de Derecho.
El ministro de Justicia, Iván Lima, convocó para este proceso de reestructuración a un grupo de 9 notables juristas, entre ellos el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, que tienen la misión de asesorar y trabajar en al menos 3 ejes: modificar las modalidades de elección de jueces, revisar y ajustar las leyes e implementar recursos. recursos tecnológicos. Aunque hay algunas voces críticas a esta reforma judicial, el ministro Lima aseguró que se llevará adelante contra viento y marea.
Un trabajo que es de consenso para buscar la reforma a la justicia. Todos tienen que ser escuchados, todos tienen que ser parte de la reforma, poder encarar este proceso en unidad. Creo que es algo que no puede separar a los bolivianos.
Lima inicialmente propuso que este posible referendo para modificar la justicia sea el 7 de marzo, junto con las elecciones locales en Bolivia, pero necesita consenso y socialización, por lo que esta fecha podría postergarse. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y este lunes se vio un momento único en la región de la Araucanía de Chile. Se pudo apreciar el eclipse total de sol y zonas aledañas, siendo también visible de manera parcial en todo el territorio nacional.
El cielo se oscureció por cerca de 2 minutos el lunes en el sur de Chile y Argentina. Un eclipse total de sol conmovió a miles de personas que se trasladaron a estas zonas para observar el majestuoso espectáculo natural que dio inicio cerca de las 13 horas locales. Una pequeña brisa antecedió el fenómeno en la región, donde fue visible en su mayor esplendor. Este nuevo eclipse de sol es el segundo que se vive en Chile tras el de julio de 2019.
Reporteros Sin Fronteras publicó este 14 de diciembre la primera parte de su balance anual de agresiones contra la prensa en el mundo. En lo que va de 2020, hay 387 periodistas encarcelados, 54 secuestrados y 4 han sido dados por desaparecidos. Más de la mitad de los periodistas encarcelados en el mundo, el 61%, están en solo 5 países: China, Egipto, Arabia Saudita, Vietnam y Siria. Son las 5 mayores prisiones del mundo para los periodistas, según Reporteros Sin Fronteras. El número de mujeres periodistas presas aumentó. A finales de este 2020, 42 mujeres estaban privadas de la libertad, cuando hace un año eran 31. Reporteros Sin Fronteras hace notar sobre todo los casos de Bielorrusia, Irán y China. A las 10:56, luces, cámara, acción, lo más reciente del mundo del entretenimiento, el espectáculo desde Washington, Alejandro Escalona.
Ven y menea con el
Cumbra.
¿Qué es lo que dice?
Cumbra.
¿Eso qué cosa es?
Sima Funk propone un cum-cum-pra para despedirse del 2020. El destacado músico cubano acaba de lanzar dicho tema destinado a que las personas se sacudan la melancolía de la cuarentena y vuelvan a moverse y a menearse como antes.
Rapidito por aquí para anunciarles que sale la musiquita nueva para que refresque tu cuarentena. Ya tú sabes lo que hay. Así que conéctate por Facebook, conéctate por Instagram, conéctate por Twitter, conéctate por YouTube, que ahí vamos a estar tirándolo todo por todas partes. Así que los quiero, las aero, las quiero. Si me huyan, si me fuman en la casa, para tu cuerpo, para tus pasas, tu morro y de day. Ponte en traje, ponte en traje.
Cumbra.
¿Qué es lo que dice?
Cumbra.
¿Eso qué cosa es?
Cumbra.
El tema principal, Cumbra, título que también lleva el disco de 5 canciones, es una pieza bailable con personas de diferentes edades que causa sensación entre sus seguidores. Sima Funk unió su voz a los artistas del movimiento San Isidro que luchan por la libertad de rapero Denis Solís y el derecho a expresarse libremente en la isla comunista. Así se declaró en Facebook a finales de noviembre. Me gustaría compartir mis sentimientos sobre lo que está pasando en nuestra tierra. Estoy a favor del derecho de expresarse y a la libertad de creación, del diálogo y de las acciones no violentas de expresar las preocupaciones, deseos y necesidades que tiene nuestro pueblo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí Noticias. Desde el estudio estuvo el ingeniero Richie Pérez en la consola digital computarizada. En la sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, que les agradece. Muy amables, gracias por acompañarnos. Tengan mucha precaución, recuerden la recomendación de lavarse las manos frecuentemente, el distanciamiento social muy prudente para evitar posibles contagios y sobre todo tener siempre bien a la mano a Radio Martí para estar bien enterados. Feliz noche para todos y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.